con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. El equipo de La Luna Sale a Tiempo agradece a Radio El Candil, que emite desde Leganés, Madrid, la confianza que muestran a nuestro programa con la nueva redifusión que realizan. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la narración Las hermanas Mangué y otros cuentos africanos infantiles, del que es autora Alejandra Salmerón, presidenta de la asociación Afromurcia el Movimiento. Tendremos como invitada a la autora del libro. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Lo que ocurre en Doñana se queda corto si se mira a la Mancha Occidental, del que es autor el periodista Diego Delgado, que ha sido publicado en CTXT y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. En el cuento y la filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, analizarán el cuento de Jorge Luis Borges, El Sur. En otras luces conoceremos el modelo educativo del siglo XXI, público e inclusivo, que propone Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta saharaui Saleh Abdallahi.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, de deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación de Las hermanas Mangue y otros cuentos infantiles africanos. Nos acompaña la autora del libro y presidenta de la Asociación Afromurcia en Movimiento, Alejandra Salmerón. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a dar un perfil breve de ti para que se sitúe el escuchante. Eres ingeniera de telecomunicación, nacida en Murcia, de origen ecuatoguineano. ¿Qué supone esta realidad para ti?
Supone una realidad diversa, ¿no? Una multiplicidad de identidades. Porque por un lado, pues soy murciana, nacida en Murcia, en la Rizaga en concreto, y por otro lado, pues soy de origen africano, de Guinea Ecuatorial, más específicamente, como has comentado, por mi madre, y eso pues me da un enriquecimiento cultural y un conocimiento también de otras realidades que quizás no tendría si no tuviera esa multiplicidad de identidades, que yo creo que de alguna manera todos las tenemos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la Asociación Afromurcia en Movimiento. Se creó en 2017, pero ¿qué es esta asociación?
La primera asociación de afrodescendientes que se ha constituido en Murcia de forma legal. La creé yo justo a la par que surgió el proyecto Poto Poto. Es una asociación afrofeminista que lucha por la representación o la buena representación, vamos a decir así, de la población afro y afrodescendiente, y que focaliza sobre todo su trabajo en los que consideramos más vulnerables, sobre todo que son los peques, nuestras infancias, nuestros jóvenes y la mujer.
¿Y qué finalidad tiene la asociación?
Sobre todo es mejorar la representatividad de la población a través de actividades culturales, actividades educativas, centros escolares, en institutos, en universidades, formación antirracista y luego también pues, mejorar el tejido asociativo de dentro de la región de Murcia, que hace mucha falta, con otras organizaciones sociales que también están ya aquí creadas, hermanadas con África, como la Federación de Asociaciones Africanas, y otra para dar mayor visibilidad a África en positivo.
¿Cómo surgió esta iniciativa, Asociación Afro-Murcia en Movimiento? ¿Cuáles fueron los inicios?
Mi hermana Belinda Salmerón Entutumo, que junto con ella creé la asociación, ya llevaba tiempo trabajando en Murcia con el tejido asociativo, en concreto con la FAN, con la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, y a partir de ahí llevaba hecho un trabajo asociativo y de activismo, y yo en el año 2017 además creé el proyecto, y fue cuando le propuse, la animé a crear la asociación de forma oficial para poder trabajar con ella.
Vamos, si te parece, Alejandra, a hablar de actividades de la asociación. Por ejemplo, están los talleres de educación en la diversidad. ¿Qué finalidad tiene esta iniciativa?
Sobre todo es desde primeras edades, desde edades tempranas, acercar el conocimiento de África y de Guinea Ecuatorial a nuestros peques, porque se sabe que Guinea Ecuatorial, que fue un país colonizado por España, que tiene como idioma oficial español, aún a día de hoy se sabe muy poco de ese país o se desconoce porque no está ni en los libros de texto, está totalmente fuera del currículum, se menciona únicamente como territorio geográfico y con esa vinculación tan fuerte que han tenido con España. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos con los talleres de educación a la diversidad es a través del cuento africano, a través de las historias, pues introducir todo este tipo de conceptos que pueden parecer muy complejos, pero siempre desde el punto de vista del enriquecimiento cultural, de la diversidad, de abrir la mente a los peques con el juego, utilizando como base el cuento africano, porque como son cuentos de origen ecuatoguineano principalmente, pues al final nos facilitan el poner en contexto este tipo de cosas con los peques ya desde edades muy tempranas.
También hay seminarios online, me imagino, para profesores, fundamentalmente, ¿no?
Exactamente, porque hemos visto que hay una necesidad muy grande de formación a formadores sobre el tema de antirracismo, porque evidentemente nos han dicho que ser racista está mal, no nos enseñan a cómo no serlo, Entonces, pues con estos seminarios damos posibilidad a los docentes también de introducir contenido, herramientas, metodologías y este tipo de conocimiento que no se incluye en el currículum. Al final también entendemos que es necesario que tengan.
En vuestra web hay presencia de juguetes, películas, documentales, hasta nanas para bebés.
Sí, el proyecto Poto Poto, que es un proyecto socioeducativo editorial, educación en la diversidad y empoderamiento afro, que fue el que creé en 2017. Una de las líneas de acción de este proyecto, aparte de la producción de contenido editorial de cuentos africanos, y ahora os hablaré de la campaña de crowdfunding que estamos acabando ya, del próximo libro, pues es también visibilizar otros recursos afrocentrados que ya existen, que se han creado desde la propia comunidad afro, para precisamente dar acceso a los papás, mamás, profes, trabajadores sociales, a esos otros recursos que ya existen y que pueden utilizar en sus dinámicas.
Vamos, ya que estamos nombrando el proyecto Poto Poto, ¿qué significa en castellano Poto Poto? ¿A qué hace referencia?
Poto Poto tiene un doble significado que me enteré hace poco, además. Por un lado, viene del pichi, que se habla en Guinea Ecuatorial y es un término coloquial que significa barro, viene de puti, ¿no? Puti es en inglés barro. Y luego, por otro lado, Poto Poto, aunque se escribe diferente, también se utiliza en bubi para decir gracias, muchas gracias. No se pronuncia Poto Poto, se pronuncia potue, potue o algo así, me comentaron, pero hay una canción de esto de las Hijas del Sol, que son cantantes ecuatorianas de origen bubi, que decía potue, 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 o no recuerdo ahora mismo bien la pronunciación, pero significa muchas gracias. Entonces tiene un doble significado y hace obviamente referencia a mi origen ecuatoriano.
En este proyecto Poto Poto hay una presencia de cuentos africanos, como tú decías, fundamentalmente de Guinea Ecuatorial. Hay una colección. Uno de los libros, que fue el primero que se publicó en 2017, se titula El viaje de Yombé.
Exactamente, sí, El viaje de Yombé, que precisamente es como un homenaje a esos cuentos que mi mamá, cuando yo era pequeña, me contaba, que son cuentos principalmente de origen ecuatoguineano. Entonces, con esos cuentos que ella me contaba, yo creé una historia original, que es ese El viaje de Yombé. Es un homenaje, como digo, a la cultura ecuatoguineana. Yombé es el nombre de la primera escritora que escribió un libro infantil, Raquel Yombé, que se conozca, vamos, y luego todo el cuento incluye pues componentes culturales, comida, palabras y diferentes tipos de cuentos que se pueden encontrar dentro de Guinea Ecuatorial, de las diferentes etnias, en una sola historia original. Y se sacó este libro gracias a una campaña de crowdfunding, también por 2017-2018.
¿Y cómo fue esta campaña?
Pues muy dura, mucho trabajo. Al final, este tipo de proyectos autogestionados, porque como no dependemos de subvenciones, al final para sacar este tipo de materiales que utilizamos en nuestros talleres y que luego los beneficios se utilizan precisamente para hacer actividades de forma gratuita en Murcia, en nuestro entorno local y luego en otros lugares, pues recurrimos a la fórmula del crowdfunding, fórmula de micromecenazgo, que al final es vender o adquirir el libro por adelantado. Fue duro, pero conseguimos llegar al objetivo en Verkami, que fue la plataforma que usamos, y a día de hoy estamos con el otro libro, la otra campaña.
Ahora hablaremos sobre el libro Las hermanas, sí, Mangué y otros cuentos infantiles africanos. La ilustradora, exacto, de El viaje de Yombé es Lidia Emba.
Sí, sí, también de origen ecuatoguineano ella.
La presencia de la ilustración de los colores es fundamental, ¿no?, en este tipo de libros vuestros.
Sí. Totalmente, sí. Por eso es tan importante que la ilustradora o el ilustrador, en este caso, pues yo hice una apuesta firme porque fuesen personas también afrodescendientes y mujeres, porque sabía que de alguna manera iban a captar mucho mejor lo que es la esencia, la representación de lo, como tú dices, los colores y la representación en sí también de los protagonistas, los caracteres, que se alejen de ese estereotipo, ¿no?, que estamos muy habituados a ver en la producción infantil, juvenil, y ella, al ser afrodescendiente, pues también tenía esa sensibilidad y esa experiencia, y es buenísima.
Seguramente, Alejandra, algún excursante se preguntará, pero el contenido del viaje de Yombé, ¿qué es? ¿Hace referencia a una niña en busca de su madre que se ausenta?
Exacto, sí. Es una niña que vive en un bosque en Guinea Ecuatorial junto con su madre, y que un día su madre le dice que va a ir a por setas al bosque cerca del río y no vuelve, y entonces ella decide muy animosamente y con mucha iniciativa salir a buscarla, y en su camino supera diferentes aventuras, vamos a decir así.
¿Y este libro, Alejandra, se puede adquirir ahora?
Sí, lo único que nos quedan muy poquitos ejemplares. Quien quiera realmente adquirir el libro, que se ponga las pilas, porque quedan muy pocos. Se puede adquirir a través de la página web www.fotopoto.es y luego en Amazon también hay una versión más barata y en tapa blanda, no en tapa dura y más pequeña, pero que también lo hemos subido a Amazon para que también quien quiera poder adquirir el libro, más allá de que se acabe esta edición, no en tapa dura exclusiva, pues también lo pueda tener.
Vamos, si te parece, a hablar del segundo libro, que es la buena noticia de hoy, en La Luna Sale a Tiempo. Se titula Las Hermanas Mangue y otros cuentos infantiles africanos. Es el primer volumen de una nueva serie y tú eres también la autora, ¿no?
Sí, efectivamente, soy la autora, sí.
¿Y quién es la ilustradora en este caso?
La ilustradora es Adaora Onwasonia, no sé si lo he pronunciado bien, pero su apellido es de origen nigeriano, su padre es Ibo, pero también es, coincidencias, cosa de la vida, es también afromurciana. Estudió Bellas Artes en Murcia y después de estudiar Bellas Artes en Murcia se fue a Madrid y además es cantante, o sea que es una chica súper creativa. Ya no solamente es que pinte, canta también, toca la guitarra, se va a presentar al Crea Joven ahora en Murcia, creo que me comentó, o sea que fantástico.
Una de las diferencias con relación al otro cuento, El viaje de John B., es que este de las hermanas Mangue es interactivo. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que vamos a aprovechar los recursos de la página web que ya tenemos creada para que dentro del libro haya varios códigos QR que lleven a la página para poder, por ejemplo, escuchar los cuentos, audiocuentos, que también son originales y creados por Camila Monasterio, que también es editora de varios libros y también cantante amateur. Y luego también se va a poder tener acceso a un glosario online que vamos a ir actualizando también periódicamente a través de código QR. O sea que el libro al final es un libro vivo.
Es un libro de tapa dura y las páginas son a doble color. ¿Cuál es el contenido de este segundo libro?
Todavía está por decidir el número exacto de cuentos, pero en principio barajamos 3 cuentos de personas y 4 cuentos de animales de alguno extra que podamos incluir. Y van a ser cuentos mayoritariamente de origen Guinea Ecuatorial, pero también vamos a incluir algunos de Ghana, de la etnia Kam y alguno nigeriano también, con proverbios, curiosidades, que van a estar muy bien porque las curiosidades son no para los peques principalmente, sino para las personas adultas que lean el libro porque nos van a ayudar a conocer más sobre África y a romper estereotipos sobre África también. Y valores educativos, o sea, los cuentos van a estar alineados también con valores educativos que va a ayudar mucho a la hora de utilizarlo como herramienta educativa.
Has hablado, Alejandra, de proverbios y no me resisto a leer uno de ellos africano, que dice lo siguiente: un árbol sin raíces jamás podrá soportar el batir del viento.
Sí, exactamente.
Maravilloso.
Y me encanta ese proverbio porque precisamente habla del valor, de ese valor de los orígenes, ¿no? De saber de la identidad, que para mí es muy importante porque precisamente, como te comentaba al principio, es lo que me configura, ¿no? Y lo que me aporta esa riqueza y ese valor, porque al final la diversidad es un valor para nuestras sociedades y es lo que queremos de alguna manera mostrar con este proyecto.
Has hablado que el libro está en la última fase del micromecenazgo. ¿Cómo va este asunto?
Ya está acabando, creo que hoy es el último día, quedaban como 24 horas o 18 horas, si no recuerdo mal, para poder conseguir el libro. Hay que llegar a un objetivo, ya llegamos hace como aproximadamente una semana y media, 2 semanas, por lo que va a ser una realidad, ya seguro. La gente todavía puede aportar, quedan 18 horas y más allá de que se acabe el crowdfunding, luego se podrá adquirir el libro sin las recompensas, eso sí, porque el valor añadido del crowdfunding es que se pueden conseguir recompensas en exclusiva, marca páginas, postales, una tote bag con diseños exclusivos de Adaora, de la ilustradora. Se podrán conseguir luego a posteriori el libro en nuestra página web www.potopoto.es.
También habéis elaborado un vídeo haciendo una campaña sobre este micromecenazgo, ¿no?
Sí, porque al final en la campaña de Berkami es necesario incluir un vídeo donde hables un poco el proyecto y se muestre pues, los objetivos, de dónde nace la idea y lo que se pretende conseguir un con este proyecto.
¿Y lo que ingreséis de este micromecenazgo a qué va destinado?
Principalmente a la producción del libro, que no es barato porque el precio del papel se ha triplicado, porque hablamos de un libro en tapa dura, con ilustraciones a todo color. Irá a la revisión de los textos, a las ilustraciones, obviamente, la maquetación, la impresión, la distribución y los envoltorios y todo, que también forma parte de la distribución. O sea, al final todo ese dinero se utiliza para la edición del libro.
¿Qué precio va a tener de salida, de venta?
20 euros va a ser lo mismo que el libro anterior del viaje al hombre, aunque este libro es más caro, pero hemos querido mantener el precio, aunque haya subido todo y esté todo por las nubes, tampoco veíamos válido el subir el precio para un libro, entonces van a ser 20 euros.
Por último, Alejandra, un mensaje a nuestros y nuestras excusantes para que se animen y compren este libro o inclusive, si llegan a tiempo, el anterior, el viaje de John B.
Que os animéis si pensáis que es importante o necesario educar en la diversidad o simplemente leer a nuestros peques otras historias que nos enriquezcan, que nos muestren esa belleza que existe de la diversidad cultural y de otras historias y del cuento africano, en este caso, que es patrimonio común de toda la humanidad, pues que saben que pueden adquirir el libro o a través de la página de Berkami, este último, buscando las hermanas Mangué, o a través de nuestra página web, El viaje y el hombre, incluso las hermanas Mangué, que hemos metido un enlace. La página web es www.potopoto.es.
Alejandra Salmerón, autora del libro Las hermanas Mangué y otros cuentos infantiles africanos y presidenta de la Asociación Afromurcia en Movimiento. Gracias por tu participación en Alguna Sala ya Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y a todas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Lo que ocurre en Doñana se queda corto si se mira la Mancha Occidental, del que es autor el periodista Diego Delgado, que ha sido publicado en CTXT y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Las consecuencias de la crisis ecológica, cada vez más profundas y evidentes, siguen copando una parte importante de la actualidad en España. Hace unas semanas, la discusión se centró en el Parque Nacional de Doñana, un espacio natural protegido, conformado por una gran extensión de marismas. Debido a unas políticas del agua del PP andaluz que subordinan la conservación de los ecosistemas a los intereses mercantiles, como contaba el editorial de CTXT, Doñana se está viendo gravemente afectada.
La repulsa de las organizaciones ecologistas, sociedad civil y parte de la izquierda política se vio reforzada por las advertencias procedentes de instancias europeas, que pidieron retirar las propuestas del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de legalizar los regadíos ilegales que están desecando Doñana. Sin embargo, lejos de provocar una rectificación, lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario.
Inmerso en la campaña electoral autonómica, el candidato del PP en Castilla-La Mancha afirmó en un acto público que no solo aplaudía la gestión de Moreno Bonilla, sino que pretendía replicarla en caso de alzarse con la presidencia de su región en los comicios del 28M. Es lo que yo quiero para Castilla-La Mancha, regularizar los pozos y garantizar el agua a los agricultores y ganaderos.
Un estudio del World Wide Foundation revela la realidad detrás de dicha promesa. El nivel de explotación ilegal en la Mancha Occidental es incluso 5 veces mayor en volumen y 10 veces mayor en superficie que la de Doñana o el Mar Menor. Es decir, la intensificación de la extracción de agua, que llevó a la Comisión Europea a amenazar a España con sanciones, se vería incrementada de manera muy importante si el Partido Popular alcanzara el gobierno castellano-manchego. La gestión actual de PSOE no es ni mucho menos más halagüeña. De hecho, el mencionado dato sobre el nivel de explotación ilegal de los acuíferos forma parte de una declaración en la que la propia organización World Wide Foundation exige un giro de la política agraria de Castilla-La Mancha y la transformación del modelo de desarrollo de la comarca.
Máximo Florín Beltrán es profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador especializado en ecología y gestión de los humedales mediterráneos, y ofrece el contexto necesario para entender qué es lo que está ocurriendo con dicho modelo. Tanto en Doñana como en Castilla-La Mancha han aprendido muy bien de lo que se ha hecho en Murcia. Lo que han hecho allí con el trasvase es que, cuando había años secos, ellos reclamaban más recursos, con los que generaban más gasto, más superficie regada y más urbanizaciones turísticas. Una vez consolidados esos recursos, volvían a reclamar más en el siguiente ciclo seco. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, en mayor medida incluso que en Doñana, y lleva ocurriendo desde los años 80 del siglo pasado.
Esta demanda creciente de recursos hídricos afecta a unos acuíferos que ya fueron declarados sobreexplotados en 1985. Cuenta Beltrán, antes de explicar la segunda trampa a la que se ven sometidos estos ecosistemas. Ahora ha habido un proceso de industrialización más acusado, y es verdad que hay un programa de modernización de regadíos que consiste en utilizar riego por goteo y técnicas que economizan agua. Pero estos programas de modernización en realidad consisten en ampliar las hectáreas en riego utilizando técnicas más ahorrativas con respecto al agua. El resultado es que la supuesta economización de recursos se traduce en un incremento del consumo de agua, porque aumenta muchísimo la superficie y se introducen otros tipos de cultivos que multiplican la demanda.
Hay otro problema adicional, dice la voz del profesor al otro lado del teléfono, y es que con otros sistemas de riego, más tradicionales, hay un retorno del agua a los acuíferos, ríos y humedales. Con riego por goteo, esa parte del agua que se infiltra y vuelve no existe, se están hurtando los retornos. La conclusión a estas explicaciones la ofreció Santiago Martín Barajas, coordinador del área de agua en Ecologistas en Acción, en un artículo publicado el pasado mes de abril. Podemos considerar la expansión del regadío como la mayor amenaza actual para nuestro medio natural y que nos va a llevar directamente a un colapso hídrico.
Un modelo especulativo, extractivista e insostenible. En Castilla-La Mancha, esta guerra del agua tiene lugar entre la legalización masiva del PP y un PSOE que, en palabras de Emiliano García Page, se compromete a que nunca falte agua en la región para inversión empresarial. Es decir, entre dos expresiones diferentes del mismo modelo, la mercantilización de un recurso básico para la vida.
El marco discursivo durante la campaña electoral ha situado a los agricultores en el centro del debate. Francisco Núñez, candidato popular a la Junta, acusa al gobierno autonómico de maltrato, entre otras cosas por las restricciones hídricas establecidas como medida de emergencia ante la dramática situación de las tablas de Daimiel, principalmente, aunque no solo.
Por su parte, el PSOE ha respondido a las exigencias de Unidas Podemos de poner en marcha una transición sostenible que plantee recursos y energía para que se queden en zonas rurales, con argumentos muy cercanos a los esgrimidos por su rival por la derecha, Blanca Fernández, portavoz de García Page. Aseguró que Unidos Podemos apela a un voto urbanita en una tierra que no es urbanita, sino esencialmente rural. afirmación que culminó con lo que, para ella, podría implicar este carácter rural: la existencia de alcaldes que van a misa los domingos y son taurinos y cazadores hasta la médula, sin dejar de ser socialista. Porque, sigue Fernández, en Castilla-La Mancha no existe esa división ideológica.
Este expolio se sustenta en una idea extractivista del territorio y sus recursos que hace que Beltrán distinga entre agricultores de verdad y grandes perceptores de la política agraria común, que son una minoría pero acumulan la mayor parte de las ayudas. Estos últimos, grandes corporaciones y terratenientes, que a lo mejor tienen su domicilio de recepción de las ayudas de la PAC en el centro de Madrid, disfrutan de una libertad total para imponer una agricultura industrial que obliga a los pequeños y medianos agricultores a seguir sus normas para no desaparecer. Este camino lleva hacia la concentración parcelaria, apostar más por la cantidad que por la calidad, el uso de fertilizantes, además de establecer qué cultivos se ponen en marcha según criterios únicamente economicistas. Las consecuencias saltan a la vista.
El tándem PP-PSOE cuenta con el respaldo de estas megaempresas y terratenientes, que tienen bastante poder, además de lo que el profesor define como grupos de presión igualmente muy poderosos y que concreta en Asaja, un grupo de presión muy fuerte para mantener el statu quo. Su capacidad para maniobrar es enorme, como refleja este ejemplo. Ha habido dos comisarios de la Confederación Hidrológica del Guadiana que han sido cesados por las movilizaciones de esta gente. Fueron destituidos por intentar meter mano a los pozos ilegales.
Máximo Florín Beltrán está convencido de que es mentira que haya una necesidad de agotar los recursos hídricos y contaminar el suelo y las aguas para la producción agraria. Y no por optimismo, sino porque ha sido testigo de que hay un modelo alternativo, un modelo que se basa en la producción sostenible de productos de buena calidad que además van a tener una recepción comercial muy buena, y hay algunas experiencias ya muy positivas. Por ejemplo, en la huerta de Valencia están poniendo en contacto a los agricultores, los de verdad, con las tiendas de Valencia para facilitar que esto se convierta en un sistema unificado y haya una estructura.
Es aquí donde entra en juego el medio rural. Susana Gómez Granel fue asesora del Área de Agricultura, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria del Consejo Ciudadano Valenciano, de Podemos, y cree que este estrés hídrico extremo al que se está sometiendo a algunos de los acuíferos más importantes de la península se enmarca en una crisis en la que el cambio climático, el peak oil y un millón de cosas más hacen que nos estemos dirigiendo hacia una vuelta atrás que tiene que darse sobre el propio territorio.
Este regreso provocará que la sostenibilidad venga por necesidad, y así, en cuanto que espacio en el que tradicionalmente se han movilizado unos saberes y unas prácticas muy ligadas al territorio, el medio rural va a ser imprescindible. Por su parte, el catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Juan Luis de las Rivas, utiliza el concepto territorios activos para hacer referencia a un trabajo de detección de aquellas cosas que pueden suceder en el territorio para arraigar población, acciones que incrementen el atractivo y la calidad de vida en el medio rural, concebido este como un hábitat más sano, con un modo de vida que ofrece más espacio, contacto con la naturaleza y serenidad, ofrece más bienestar cuando está dotado de servicios, y hay mucha gente que puede arraigar en el medio rural sin desconectar de la ciudad.
Además, en un trabajo colectivo junto a María A. Castrillo, Miguel Fernández y Marina Jiménez, profundiza en esta idea del medio rural como espacio susceptible de acoger mejoras muy sencillas, comprensibles por la gente, que consoliden sus valores como paisaje y su atractivo como hábitat sostenible. En definitiva, los y las autoras ponen en valor lo rural en cuanto entorno resiliente, capaz de sustentar nuevos o renacidos estilos de vida.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Lo que ocurre en Doñana se queda corto si se mira a la Mancha Occidental», del que es autor el periodista Diego Delgado, que ha sido publicado en CTXT. El nacimiento de un cuento empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. Así se expresaba el autor del cuento que van a comentar en la edición de hoy del Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Jorge Luis Borges nace en el año 1899 en Buenos Aires y fallece en Suiza en 1986. Fue un poeta, ensayista, bibliotecario, profesor, traductor y escritor argentino. Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian: William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad, además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía.
Publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro y cultiva la prosa en títulos como El Informe de Brody y El Libro de Arena. En estos años, Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados.
La importancia de su obra se ve reconocida con el premio Miguel de Cervantes en 1979, que lo ganó junto con el poeta de la generación del 27, Gerardo Diego. Según el propio Borges, ese premio no fue más que una generosa equivocación. Sin duda, se le considera una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal.
A continuación, leeremos el cuento titulado El Sur.
Que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura.
En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las mil y una noches de Weil. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos.
Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pude entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, los carteles, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él.
Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante.
A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recogió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las mil y una noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada, y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión, y luego la de jardines y quintas, demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran quien los niega maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo, un caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fueran dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinas y largas infinitamente mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió, y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer, y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba.
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que le había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén.
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo apoyado en el mostrador se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de queroseno pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron.
Dalman se dijo que no estaba asustado. ¿Pero qué sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa? Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a sus mozos, que están medio alegres». Dalman nos extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito, de la cara chinada, se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera, y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En este punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho, estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas», pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro.
Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.
Antes de proceder al análisis del texto, nos gustaría aportar algo de información acerca de la visión de Borges. Empezaremos por su concepción sobre el lenguaje humano, al que considera principalmente por sus limitaciones. Se trata de un sistema de símbolos que enmascaran, recubren o simplifican, en definitiva, deforman la realidad de la que pretenden dar cuenta. Hay entonces una insuficiencia, impotencia para hablar o ser fiel a la realidad. El propio personaje en el cuento dice que la realidad es simultánea, el lenguaje sucesivo. De modo que el lenguaje, ya sea oral o escrito, es el lenguaje con el que nos formamos ideas de cómo es la realidad, no es más que un conjunto de intentos fracasados por hablar de esa realidad.
Por otra parte, en lo que respecta a la literatura tradicionalmente considerada realista, señala que es un artificio, algo que se añade al mundo. Si consideramos que el lenguaje es insuficiente para describir el mundo, la literatura tampoco puede reflejar la realidad. Al mismo tiempo, un aspecto muy interesante de Borges es la concepción que tiene sobre las obras literarias, a las que considera que cambian con el paso del tiempo. Borges sugiere que los textos crecen sobre las lecturas que se van acumulando sobre ellos. Los textos son textos históricos, porque tienen una vida. A medida que diferentes generaciones van leyendo ese texto, acumulan interpretaciones distintas de este mismo. El texto original es un texto que se ha ido enriqueciendo y cambiando. Así que los lectores, en buena medida, somos coautores de lo que leemos.
Teniendo esto en cuenta, Borges desarrolla una literatura muy específica, la literatura fantástica. En 1932 publicó en la revista Sur el ensayo El arte narrativo y la magia. El punto inicial de lo que sería la literatura fantástica reside en la idea de causalidad. Al examinar la causalidad de la ficción, distingue dos modalidades básicas que en cierto modo se corresponden a las dos modalidades de causalidad en el mundo real. La causalidad que encontramos en el mundo real, el mundo explicado según las leyes científicas, y la causalidad de la magia. Dice que en el universo de la magia no hay un rechazo de las leyes de la ciencia, sino que a estas leyes que rigen en el mundo real se añaden las leyes propias de la magia. Borges apunta que en esta literatura no cabe lo arbitrario y lo casual, al contrario que en lo real maravilloso. Piensa en un tipo de literatura en la que los acontecimientos siempre responden a una lógica. No hay nada gratuito, no hay nada arbitrario. En la literatura que va a cultivar Borges, cosas como el caos o el desorden no tienen cabida.
Durante el principio del cuento no sucede gran cosa, ya que es la presentación del protagonista y nos cuentan un poco sobre sus raíces familiares. Juan Dalman es el nieto de un inmigrante alemán, un hombre de letras, que llega a Argentina, pero también es nieto de un militar. Borges nos hace pensar que ¿qué es mejor, las letras o las armas? El protagonista está más cerca del hombre de letras, aunque la vida heroica le atrae también, debido a su nacionalismo enfermizo, como hemos podido observar, puesto que le gusta la música gauchesca y se siente hondamente argentino.
Podemos dividir el cuento en varias secuencias. La primera secuencia, Juan Dalman llega a su casa entusiasmado con el ejemplar de Las Mil y Unas Noches. Se roza con el saliente de una ventana, se hace un corte profundo que le produce una septicemia, una infección, por lo que se va al sanatorio donde se recupera tras una operación. Ha sobrevivido y se marcha por fin a su casa, en el sur.
En la secuencia segunda nos encontramos con la frase: a la realidad le gusta la simetría y los leves anacronismos. Tras bajarse del tren en una estación para descansar un poco en una posada y luego al día siguiente alquilar un coche para irse al sur, se pone a leer en dicho hostal Las Mil y Una Noches, el que consideramos el libro de su desgracia.
Los hombres que se burlan de él le lanzan unas bolitas de pan, lo rozan, pero decide ignorarlos hasta que pronuncian su nombre y sabe que están haciendo una afrenta contra él. Se le hincha el pecho dado que su criollismo lo avienta a dar la cara.
Más tarde hay una lucha de cuchillos y Dalman finalmente muere. Pero hay una frase que nos llama la atención. Las dos líneas finales, puesto que están escritas en presente a diferencia del resto del relato que está en pasado. ¿Qué quería Borges darnos a entender con esto?
Volvamos a la frase que hemos comentado antes. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Existe una simetría cuando Borges dice que la ventana rozó la frente de Dalman. Eso casi le causa la muerte en el hospital, pero finalmente no. Las bolitas de pan le rozan también, y esas son las encargadas de matarle al iniciar después la pelea de cuchillos.
Otros casos de simetría es, por ejemplo, el gaucho, denominación para hacer referencia al habitante de Río Grande del Sur, del hostal, que su descripción, negro, oscuro, vive en la eternidad y es enjuto, coincide prácticamente con el gato negro del café. Ambos son portadores de malos presagios y mala suerte, puesto que el gaucho es quien le da el cuchillo al protagonista incitándole a luchar.
La tercera simetría la observamos en los adjetivos que describen al asesino de Juan Dalman, un rostro achinado, pero Borges no se refería en sí a rasgos asiáticos, sino más bien al fenotipo de los indios americanos. Recordemos que uno de los abuelos de Dalman fue asesinado por un indio en la guerra. Y recordemos también el tema más recurrente y característico de los escritos de Borges, el doble. Juan Dalman son dos personas a la vez, él mismo y su abuelo materno. Por esto mismo el enlace del cuento está en presente y no en pasado, porque la frase «Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura» permanece en la eternidad.
Ahora bien, si hilamos todavía más fino, nadie nos puede acreditar que Juan Dalman en realidad nunca salió del sanatorio. Recordemos la actitud cobarde que tuvo ante la infección padecida por la herida. Temía profundamente al hecho de perder la vida. En cambio, el Juan Dalman que nos plantean en el hostal no vacila ni un segundo cuando va a pelear con el hombre de rasgos achinados. Quizás, y solo quizás, Juan Dalman podría haber muerto en el hospital y sus deseos se vieron reflejados de forma onírica como la historia de volver a la casa del sur. De ahí la actitud tan valiente del segundo Dalman, puesto que una vez fallecido, los dobles se intercambian. El protagonista pasa a ser sustituido por su abuelo materno, que no duda en pelear como un hombre de guerra experimentado que fue.
Lo que está claro es que aparte del doble del abuelo y Juan Dalman, también existe una separación entre el Juan Dalman que viaja al sur y el Juan Dalman del hospital, que es el mismo Juan Dalman, pero como comentábamos antes, puede ser soñado o no. Esto también podría remitirnos al hecho del doble origen del protagonista, que es medio argentino y medio alemán, al igual que el propio escritor, a pesar de sentirse profundamente argentino.
Existen muchas más simetrías presentes en el cuento, coincidencias curiosas que nos hacen plantearnos si nuestra teoría de que toda la segunda parte es un sueño es de verdad. Dalman cree confundir a personas completamente desconocidas. Por ejemplo, en la frase, Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Esto nos daría a entender que mezcla realidad con los sueños.
Podríamos entender el viaje al sur como viaje en el tiempo al pasado, puesto que en la frase «por la geografía de la patria» nos hace presuponer una abstracción de la realidad, ya que no nos da características específicas del lugar que recorre mientras que está en el tren, ni sitúa dicha geografía en un mapa. La temporalidad fluye, como se ve reflejado en las frases «ocho días como ocho siglos».
Como conclusión, nos gustaría hacer una breve anotación de por qué el cuento se llama El Sur, según la revista de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de esos diamantes en los que Borges logra mostrarnos con una diafanidad sugestiva la disputa entre civilización y barbarie en el alma del argentino es el cuento El Sur. El relato se construye sobre una serie de pares de contrarios que a su vez parten de la matriz central dicotómica civilización y barbarie, señaladora de dos concepciones del mundo que se cruzan en el texto. El título del relato ya nos está remitiendo a su contraespacio, el norte, de donde surge, que el sur es bárbaro y el norte civilista.
El personaje Juan Dalman, habitante del norte, intelectual, secretario de una biblioteca municipal, después de sobrevivir a una septicemia en un sanatorio, va a convalecer a una pequeña estancia que tiene en el sur. Así que una mañana se desplaza en un coche a la estación donde tomará el tren que le llevará a su finca. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía decir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la puerta de las rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio.
Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición y, como decía Jorge Luis Borges,
la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones técnicas, que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
En un medio de comunicación la actualidad es la que manda. Y si te parece, vamos a iniciar esta entrevista hablando sobre ese PIN, ese veto parental. ¿Qué es eso?
Es un veto educativo, es decir, es el kneel of staff de lo que siempre fue la jerarquía episcopal en la época del nacionalcatolicismo franquista. Es decir, es la recuperación del franquismo, de la censura, de la propiedad sobre lo que los niños y niñas tienen que pensar. Y tiene un elemento fundamental, que es un ataque a la educación pública, porque la ultraderecha, el fascismo, desconfía de la educación plural, abierta, democrática, de la escuela pública, donde hay visiones diferentes y se les ofrece a los niños y a las niñas concepciones de la vida diversas como la propia sociedad es.
¿Se puede decir entonces, Enrique, que los padres autorizan que a sus hijos se les impartan talleres o informaciones de contenido, identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, no?
La pregunta es, ¿pero por qué los padres o las madres tienen que autorizar? Tenemos un sistema educativo que es público, plural, democrático, diverso, inclusivo. La función que tienen que hacer los papás y las mamás es colaborar con aquellos profesionales que han sido, después de pasar una serie de pruebas, después de hacer una carrera y tener una preparación, los que desarrollan los contenidos que hemos establecido de forma común en el currículum de la escuela. Entonces, lo que tenemos que hacer es colaborar, participar en esa educación, no censurarla. Es decir, lo que tenemos es que confiar, sobre todo, en el profesorado. Porque Vox y la ultraderecha, apoyados por el Partido Popular y Ciudadanos, que cada vez se han escorado más las posiciones, incluso el lenguaje de la ultraderecha, asumen esa falsa creencia de todas las dictaduras, que si controlas la educación de los niños y las niñas, controlarás sus mentes. Decir que los niños y las niñas les vamos a evitar el acceso a cualquier información que pueden tener y tienen desde muy pequeñitos en las redes sociales, en la televisión, en los medios, en el reggaetón, en cualquiera de las interacciones que tienen con el mundo, es un supuesto y una creencia falsa. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a entender, comprender y analizar de forma crítica esa información que reciben. Pero sea cual sea, si un padre dice, yo estoy en contra de los logaritmos neperianos, y entonces voy a quitar a mi hijo de esa clase de matemáticas que le enseñan logaritmos neperianos, porque me parece que eso es adoctrinamiento. Lo que hay que preguntarse es si no tendríamos que poner un pin mental a ese padre o esa madre de Vox que dice estas barbaridades. Lo que deberíamos abogar es por poner pines mentales y pines de sanitarios a estas fantasmadas que hace estos partidos de ultraderecha, que lo único que buscan es generar una agenda mediática de escándalo y de provocación.
Esta medida está implantada en Murcia desde septiembre de 2019, impuesta por Vox para apoyar a la candidatura del Partido Popular. Argumentos a favor de esta medida, según la derecha, sea Vox o inclusive el Partido Popular. Aparte de lo que tú comentabas de que adoctrina a los niños, según ellos, dicen que los padres saben mejor que los profesores lo mejor para sus hijos, que es material extracurricular o que prefieren enseñar esta materia en casa.
Primero, que un padre o una madre sepa lo que es mejor para sus hijos o hijas es muy cuestionable. Padres maltratadores, las madres que son terraplanistas o las familias que consideran que no se puede hacer transfusiones de sangre a los hijos o hijas o que no tienen que llevar los hijos o las hijas a la educación y que van a utilizarles para trabajar desde pequeñitos, que eso eran antes mucha gente y ahora algunas de ellas, ¿qué hacemos con esas familias? Aquí, de momento, lo único que se ha valorado es que quien tiene una preparación, quien tiene todo un trabajo profesional realizado, son los profesionales de la educación. entonces son los más indicados para establecer qué es lo que tiene que aprender un niño y una niña. Pero segundo, el derecho a la educación no es del padre o de la madre, es del niño o de la niña. Y es un derecho inalienable, es un derecho que no se puede conculcar. Por mucho que un padre, una madre, o su tío, o no sé qué adulto o adulta diga que no, todos tienen que tener esa garantía. Y eso se encarga la comunidad educativa. Y la comunidad ha establecido unos mínimos esenciales. ¿Por qué la ultraderecha se empeña en cuestionarlos? Estas son estrategias de lo que se ha llamado siempre guerra jurídica contra la democracia, lawfare, pero educativo. Y los grupos ultraderechistas y los grupos evangélicos ultraconservadores en Estados Unidos los han mandado a Latinoamérica para combatir en su momento la teología de la liberación, porque lo que decían es que era adoctrinadora, porque cuestionaba la desigualdad, la injusticia y apostaba por los pobres, pues lo que han hecho es utilizar esta estrategia que la aplican a golpes de estados blandos como Brasil, Bolivia, para hacerlo aquí en educación. Si Bolsonaro lo hizo allí en Brasil con lo que fue el kit gay, haciendo fake news, igual que aquí lo hacen los de Vox, sacando vídeos que son falsos, que además no tienen nada que ver, que son de performance, pero diciendo esto es en lo que adoctrinan en nuestras escuelas a nuestros niños y niñas, todo esto, elementos falsos, es lo que luego ha llevado a que Bolsonaro ahora sea presidente de ese país. Ojo, porque todo este modelo de la oferta educativa está generando todo una mentalidad emocional de mucha gente apoyándolo, porque aquí lo que hacen es que, como ellos no pueden directamente adoctrinar, porque ellos lo que quisieron es la vuelta al nacionalcatolicismo de la época franquista, con la censura previa de tipo en ese momento católica, sería por ellos mismos el aparato ultraderechista, han optado por esta vía indirecta, el acoso vía judicial contra los valores democráticos inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural. El problema es que estamos viendo que en los claustros educativos muchos profesores y profesoras están empezando a autocensurarse porque no quieren problemas, porque no quieren ser llamados a juicios. Y entonces se empieza a crear una autocensura educativa. Y dicen, no vamos a abordar estos temas controvertidos. O, ¿para qué vamos a hacer esta actividad si nos va a denunciar el padre extremista este, que siempre hay uno o dos en cada centro que son los que acaban montando siempre la bronca? Y el profesorado dice, ya tenemos bastante con tratar de generar convivencia, con tratar de ayudar a los niños y niñas con las dificultades, con las familias. No queremos más problemas.
Enrique, el gobierno de España, ya sabemos que está en coalición con Unidas Podemos y el Partido Socialista, dice que socava el derecho a la educación, que es una censura previa, que censura a profesores y centros, que es curricular y que los profesores y centros tienen autonomía para diseñar actividades complementarias.
Es así, quiero decir que eso es la ley, pero hagamos la regla de la inversión. Sin embargo, en ningún momento cuestionamos las clases de religión, que siguen adoctrinando en catolicismo, en unas creencias que cada persona las puede tener a nivel personal, pero que no tiene ningún sentido en una escuela pública. Pero también se está adoctrinando desde el Partido Popular y Ciudadanos, que llevan años introduciéndolo, se están educando en el militarismo o en jurar bandera en los colegios. Es decir, pretenden que vuelva a la educación franquista, eso sí, con emprendimiento, que es el modelo neoliberal del capitalismo salvaje, y educación financiera, y ponen a los banqueros y banqueras que nos han saqueado a formar al profesorado y a formar a los chicos y chicas en educación financiera para que aprendan a defraudar cuanto antes. Esto sí que es adoctrinamiento, y sin embargo, nunca se ha cuestionado. Lo cuestionamos diciendo que no puede ser que se esté haciendo sin tener visión crítica. Pero no podemos sacar a los niños y a las niñas del mundo en el que viven. Y lo que tenemos que hacer es enseñarles a razonar, a pensar, a ser críticos y críticas. Por lo tanto, claro que tiene razón completamente el gobierno diciendo que esto es un derecho a la educación que no se puede ver conculcado por un modelo de vigilancia y control que quieren volver a instaurar, modelos que sí que son realmente adoctrinadores los que propone Vox.
Enrique, si ahora incidimos en ese derecho de los niños y niñas a recibir educación, eso me imagino que estará contemplado en la Constitución, en la Ley de Educación y en todo caso también en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?
Efectivamente, lo que dice primero es que el derecho a la educación y una educación integral es un derecho del niño y la niña. Y después dice, y los padres y madres también tienen la responsabilidad de ser y apoyar ese proceso educativo. Entonces, lo que somos los padres y las madres somos depositarios durante un tiempo, es como en Suecia. En Suecia, a partir de los 18 años, nos dicen todos los chicos y chicas que vienen, no, a partir de esa edad ya somos de la comunidad. Es más, el Estado nos financia, nos da los recursos, seguimos estudiando, ya no dependemos para nada de nuestra familia, porque hasta los 18 años la familia tiene el deber de responsabilizarse, de cuidar, apoyar, pero los niños y las niñas deben aprender a pensar por sí mismos. No tienen que ser un calco, una copia del padre o de la madre. No podemos transmitirles nuestros complejos, nuestras frustraciones, por el hecho de que estén en nuestra familia como si fueran una propiedad, un mueble o un animal al que le vamos a insuflar nuestros complejos o nuestras ideologías particulares. No es cada padre o madre quien tiene que decidir el currículo académico, porque la educación está arreglada y no está sometida a caprichos o decisiones individuales. Por lo tanto, claro que lo pone la Constitución, claro que lo pone la Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas. Repito, nuestros hijos y nuestras hijas son nuestra responsabilidad y por edad u otros motivos están a nuestro cuidado, a nuestro cargo, pero no nos pertenecen. Los niños y las niñas no pertenecen a nadie, tienen sus propios derechos. Claro que un padre o una madre puede transmitir sus valores a sus hijos e hijas porque cree que es lo mejor, como todas las personas que van a estar alrededor de ese niño o de esa niña que le van a influir. Pero lo que no tiene ningún padre o madre es derecho a limitar sus horizontes de conocimiento, ni empeñarse en que se atengan a sus creencias. Y esto está contemplado así en todos los tratados internacionales y en todas las declaraciones de derechos en todo el mundo.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa. Y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado, es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone, Enrique, que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAS de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE 28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior, es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social, es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera, pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón, ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la UNED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es simplemente el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además, no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública, al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda variar, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendríamos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiarla una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. ¿Los recursos garantizan una mejora educativa? Por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación, como están destinando las comunidades autónomas conservadoras para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de mejor educación para todos con equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario y la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además, una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado, porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además se incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas. Se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti, pero en otras condiciones. Claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida y también hay cosas que son necesarios hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas. Públicas, privadas y concertadas en la educación. Si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico. Ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos Planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas e igualdad. Se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas.
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas no se puede hacer por estos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundaria o en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia. Me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres, me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras. Pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo autonomía y participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos. Esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No pueden las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarle la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia, porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos a el alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras además a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación ni de ciencia ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Habría que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años, participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra política educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una nueva política educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo, advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras, se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quieren ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista, y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa a los otros, lo que me importa es los míos. Y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión, yo soy un cliente y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La Revuelta Educativa Neocom, con la editorial TREA, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas en ese sentido, se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado, y por lo tanto hay planteo alternativas y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se debería ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso, y que no hay neutralidad posible, es educación o barbarie, y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo, y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando, pero hemos aprendido también que el alumno, la alumna, luchando también está enseñando, y por lo tanto estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente, y no debemos cejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en el Ayun, Sáhara Occidental, en 1971. Estudió en Cuba y se licenció en dibujo técnico. Como poeta ha participado en diversas obras colectivas. Buenas tardes, Alej Abdalaji.
Buenas tardes.
Como muchos saharauis, has estudiado, como hemos comentado, en Cuba. ¿Cómo fue esta experiencia tuya en este país?
Pues esa experiencia justamente fue maravillosa, porque el hecho de salir de un campamento de refugiados y llegar a Cuba, una isla como un vergel, todo verde, donde hay mucha vegetación, donde todo es un cambio radical del desierto a un vergel. Y luego la experiencia con los cubanos, y estuvo muy bien. Y sobre todo, no solamente con los cubanos, porque era interactuar también con otras culturas de diferentes países, ya que Cuba brindó mucha ayuda a países latinoamericanos como africanos, y eso también es algo muy enriquecedor, que nos aportó mucha experiencia y mucha visión a la realidad y al mundo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Se despertó en mí justamente después de haber terminado mis estudios en Cuba y volver a la realidad del refugio, del exilio, y volver a ver esa injusticia, esa necesidad de volver a casa, ver las dificultades que pasan las personas cercanas o todo el mundo, ver tu madre cómo se levanta del suelo, que se queja, pero sigue para trabajar, para aportar su granito, mi padre que coge un camión y se va al frente, a las bases militares y volver, y todo ese tumulto de cosas es lo que hace que realmente crea esa inquietud de reflejar esa realidad tan difícil y el esfuerzo que hace la persona también para seguir adelante y para aguantar el exilio y forzar de una vez el deseo de volver a las casas. Esa es la inquietud que a mí me llevó a escribir.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué destacarías?
Es un medio en el cual yo puedo ser yo mismo, donde yo puedo reflejar todas esas inquietudes particulares e individuales. La poesía es un reflejo de esa realidad escrita en verso con el objetivo de que fluya en los sentimientos de la persona, que influye para dar una ventana a la gente a ver una realidad determinada. La poesía para mí es, sobre todo, el lugar donde yo me encuentro conmigo mismo.
Si te pregunto ahora, a tu juicio, ¿cuáles son los atributos fundamentales, esenciales del poeta que destacarías?
En primer lugar, que sería observador, pero observador no desde la orilla, sino observador desde dentro. Es decir, la poesía tiene que partir de una experiencia vivida. Tiene que ser la persona que siente, que percibe esa realidad y es el que al final la plasma en papel o en cuadro prácticamente. Es decir, que plasma esa realidad en un objeto determinado. Para mí, el poeta es una persona con una mirada, con sentimiento, que puede plasmar lo que lo rodea y hacer de esto un arte, con la intención de que sea bello, con la intención de que transmita alguna información, con la intención de que cambie algo.
Saleh, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
La poesía no quiere que la gente tenga esa expectativa para hacerle caso a la poesía, si no atrae. La poesía, si no despierta ese interés, aunque no estás predispuesto a ella, no llega, se queda corta. La poesía no necesita de oídos. La poesía atrae oídos. La poesía atrae que la persona reflexiona.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Yo escribo poesía, pero la verdad no suelo decir que soy poeta, porque prácticamente yo no leo, leo poco. Los poetas que conozco no hago un estudio para publicar o para escribir bien. Para mí la poesía se acercó a mí o yo a ella a través de una realidad vivida. Puedo decirte, por ejemplo, poetas, me gusta leerlos, son los poetas de la generación 27, del 98, la poesía latinoamericana, José Martí, un poeta del siglo XIX en Cuba, que es un poeta también del pueblo. Nicolás Guillén también es un cubano, también es un poeta popular. Son personas que viven, trabajan, cultivan y crean.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, dices que es una poesía joven, muy clara, fresca, cercana y con un lenguaje sencillo. ¿Es así?
Perfectamente. Yo creo que las obras literarias o la PA tienen que reflejar también la persona del creador. Yo considero que mi poesía es cercana, diversa, universal, es decir, no solamente se encierra en el conflicto saharaui, también se encierra en los sentimientos más universales como el amor, el odio, el fracaso, el éxito, y con un lenguaje sencillo que llega a toda persona que lo escucha y le da algún sentido o le remueve algún sentimiento.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Saleh Abdallahi? ¿Tú qué destacarías?
El proceso creativo mío ha empezado, como te he dicho anteriormente, cuando he vuelto a vivir en los campamentos de refugiados. Entonces la poesía nace de un sentimiento, es que transpira de esa realidad. ¿Qué es creadora? No lo sé. La poesía, al menos la mía, solamente surge y se deja palpar en un papel. No rebusco, no leo otros poetas, no. Simplemente es una realidad que yo siento y al final la plasmo.
Tu único poemario publicado se titula La arena de tus huellas, editorial Gionard Muntaner, 2009. ¿Qué destacarías de este único libro tuyo?
Sí, el único libro que he escrito es La Arena de Suellas, como surge el título, La Arena de Suellas. Hay una costumbre muy arraigada en la cultura saharaui y antes de conflicto bélico, es una tradición antes incluso del colonialismo español en el Sahara. Como se decía que los saharauis eran hijos de las nubes, entonces cuando una persona se aleja del campamento, que le llamamos el frik, se aleja del campamento para pastar, y pastar en el desierto significa que te vas a ausentar, la madre o la esposa o la hermana, cuando tú sales de la jaima, de la tienda de campaña, esa persona querida coge unas huellas de tus pisadas cuando sales de la jaima. Ese puñado de arena lo guarda hasta que vuelves. Es decir, como hay una parte tuya que no está, pero te aguanto aquí hasta que vuelves. Entonces, cuando empezó el conflicto también bélico contra Marruecos, las mujeres, cuando sus hijos o sus maridos salen de la jaima, guardan ese puñadito de arena de suyas como un recuerdo. ¿Qué destacaría yo en la obra? Prácticamente la obra surgió de esa realidad, de vivir una vida en diáspora, vivir en el exilio, vivir en ciudades ocupadas, militarizadas, en vivir con unos sueños rotos. El libro trata sobre esa realidad. El saharaui no le pasa ningún día que no piensa en su situación. Puede que esté en España y en algún momento del día seguro llegará a pensar, ¿y el Sahara? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que vivir de esa manera? Entonces el libro más o menos es una reivindicación del sentimiento de ser saharaui. Es lo que vivimos y lo que ansiamos para volver a nuestras casas.
Saleh, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Se llama Resistiremos y abarca más o menos la realidad de lo que es el ser saharaui. Él te apuñaló con la mano que no nos dejaba ver y por tus heridas fuimos subiendo la cuesta codo a codo. Y codo a codo, doblando tus esquinas, el eco de tu dolor se multiplicó en nuestras arterias para gritarle, el Sahara no se vende. Pero él, sordo a la verdad y escaso de moral, en un negro noviembre escondió la mano y el puñal, y en Madrid, alegando que ya nada tenía que ver, a los buitres del norte y el sur, en una bandeja herida te abandonó. Y dentro de la confusión, un rayo de fuego en tu regazo cayó. La tempestad de la guerra desfiguró tu rostro y el niño que se fue por el pan se perdió en el hambre de la guerra. El maestro de castellano cruzó la frontera y el colegio se convirtió en una comisaría. El patio, rumiando su bullicio y alegría, se le congeló la memoria. Noviembre apuró los caminos del éxodo y tú has elegido pasar hambre a no ser hambrienta, a tener sed de garganta pero no de palabra, a vivir en la miseria, no ser miserable, a dar tu juventud, toda tu edad para vivirla con dignidad. Tu resistencia y tu fulgor forjarán la liberación, y aunque el tiempo se alarga y el verdugo y el cómplice vuelven a darse la mano, resistiremos. Resistiremos entre el perenne follaje de la acacia desde la distancia, en el sueño de quien dibuja tus olas sobre un mar de arena desde el exilio. Resistiremos entre los pilares de tu jaima donde se aglutina la esperanza y la solidaridad franca de los pueblos. Resistiremos siguiendo la estela que han dejado tus mártires por tus dunas y por tus valles y por tu cielo para no abandonarte. Porque somos el espíritu de la libertad, indomables a la sumisión. Y a pesar de la oscuridad de las celdas y la tortura, del silencio de los que quieren ignorar nuestra voz, nos levantamos con los pechos desnudos, desgarrándonos las heridas, y levantamos la voz por encima de sus coronas y sus mentiras para volver a gritarles, y más fuerte, Sahara, libertad.
Saleh Abdallahi, ¿qué destacarías de la poesía actual de saharaui?
Si hablamos de la poesía saharaui, se caracteriza al apego a la tierra. La geografía saharaui se aprende en la poesía. Los primeros eruditos poetas saharauis cantaban al Sahara mencionando casi cada irregularidad del terreno se encuentra en esa poesía. Y en esta también es la poesía romántica. Luego surgió lo que es la reivindicación, el nacionalismo saharaui, y se destacó la poesía revolucionaria, la poesía que reclama la unidad. Y después de esto surgió la, también otra paralela, que es la poesía en castellano, y viene siendo la misma, pero con un abanico más abierto, que puede llegar a otra parte del mundo, Latinoamérica, hasta aquí a España. Y es una poesía también joven, dinámica, sencilla, y es una poesía que canta a los sentimientos universales, y sobre todo tiene mucha añoranza, tiene mucho sueño y tiene mucha reivindicación a esa realidad que vivimos los saharauis.
Finalmente, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2023?
A partir de la poesía, tratar de escribir algunas historias, y la poesía siempre está presente. Si surge, se aplasma y así es.
Saleb Abdallahi, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la poeta Luna Miguel. No sirve de mucho ser un boom en la prensa si siguen imperando los nombres masculinos en los premios.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.